las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días, 10 de la mañana con 6 minutos. Los saludo desde Bogotá, Colombia, en la cabina de Un Rosario Radio en la Universidad del Rosario, en la sede del centro. Bienvenidos a Antropovoces, el programa radial del Semillero de Antropología y Medios. Gracias por estar un día más aquí con nosotros. Hoy en un miércoles medio frío, yo creo que va a llover como todos los días en Bogotá, pero no importa, bienvenidos. Yo soy Valentina Sánchez y los voy a estar acompañando junto con mi equipo de trabajo por la siguiente hora. Entonces quédense porque hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante que nos gusta, con personas que están haciendo cosas similares a lo que hacemos en otros lados del mundo. Entonces le doy la bienvenida a mi equipo de trabajo, Juliet Rojas, estudiante de periodismo y antropología de la Universidad de Rosario. Juliet, ¿cómo está?
Muy bien, Valentina, feliz de compartir otra vez este espacio en Antropovoces, que me encanta.
Y estamos también con Tatiana Gómez. Tatiana estrenó Camina la semana pasada, que hablamos de antropología básica, los padres de la antropología. Tatiana, ¿cómo está?
Muy bien, Valentina, y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan.
Bueno, hoy venimos con un tema diferente, yo creo. Acá siempre queremos innovar y traer cosas nuevas. Y para empezar, yo quiero... Hablemos aquí las tres de por qué es importante cambiar o ampliar los campos de investigación de la antropología. Muchas cosas que pasan en la antropología es que estudian a los campesinos, o como Diego Garzón, que está dando vueltas para acá detrás de nosotras, estudia a los chamanes o a las comunidades, no sé, en el Amazonas, en la Sierra Nevada. Pero ¿por qué es importante salirnos un poquito de este campo de investigación que han cerrado los antropólogos?
Pues yo pienso justamente por eso que se tiene muy estructurada la antropología. Entonces las personas solo piensan que la antropología es para ver, no sé, qué hacen los indígenas. Y ya, como que se quedan ahí. Muchas veces ha pasado que también lo confunden, que no va a haber huesos. Entonces abrir estos espacios a que vayan a otros ámbitos permite que la antropología se conozca más allá, de que de verdad se puede hacer antropología de lo que sea, de cualquier cosa. Y de que son estudios buenos y que van saliendo. Y a medida que la gente va estudiándolos, se van dando cuenta que pues sirve muchísimo y que no solo se tienen que quedar en un solo ámbito.
Y usted, Tatiana, que es estudiante de ciencia política, pero que le gusta la antropología, ¿qué opina de esto?
Bueno, yo creo que en últimas la antropología siempre se está preguntando por, digamos, por el otro, por cosas diferentes, digamos, que siempre se han estudiado, y precisamente darle espacio, digamos, a otras cosas que no son netamente académicas también hace parte de la antropología. Me parece que siempre se está preguntando por las cosas más cotidianas, digamos, que vivimos desde nuestras experiencias, y eso es algo muy importante a resaltar, que la antropología siempre se ha preguntado y también ha tratado de estudiar.
Bueno, aquí algo importante que mencionar es que aquí a Antropovoces hemos traído personas que hacen antropología jurídica, también hemos traído personas que han trabajado con excombatientes, personas que, como digo, trabajan con indígenas, pero yo quiero a ustedes preguntarles, ustedes, digamos, sobre todo usted, Juliet, como estudiante de antropología, por ejemplo, cuando está en el salón de clase, o cuando está en Casur, donde estudiamos, o cuando está aquí en la plazoleta del Rosario, ¿usted ha pensado en pensar ese espacio, estos espacios desde la antropología?
Pues que uno los ve tan comunes que a veces no piensa tanto en esto, pero justamente en una clase de antropología estamos haciendo eso. Nos fuimos a diferentes espacios de la universidad a hacer trabajo antropológico, a tomar notas de campo, a ver qué hacían las personas. Nos dimos muchas cosas de Casur, de cómo eran las interacciones que tenían ahí, del yoki, de cómo cambiaban estos espacios. El yoki es la facultad, pues está de la facultad de jurisprudencia. Entonces, pues se puede ver también la diferencia. Digamos allá, muchas personas van a descansar, van a estudiar, está mucho más calmado. Entonces, pues uno ver este contraste de cosas de la universidad es muy interesante.
Y usted, Tatiana, ¿qué podría decirme de esto? Por ejemplo, usted en algún momento, yo sé que ha visto varias clases de antropología, ¿usted ha pensado en esto, en la posibilidad de pensar el su alrededor desde un poquito la teoría antropológica?
Pues bueno, digamos que más desde las materias que he visto de antropología, he tenido la oportunidad en mi carrera de ver materias de metodología donde, digamos, se piensa como base, digamos, para iniciar las clases, empezar a analizar lo que vemos alrededor. Digamos, siempre nos piden como analice su cotidianidad, analice, digamos, los espacios en los que usted se encuentra más cercano y donde habita, digamos, todo el tiempo, y empiece a analizarlos y darse cuenta que eso también hace parte de los estudios, digamos, antropológicos, políticos y sociales. Entonces, sí, digamos que desde mi carrera también he tenido la oportunidad de analizar esos espacios comunes y cotidianos que pues en los que me encuentro.
Esto es, a mí me parece muy chévere, y por ejemplo, hoy ya un poquito introduciendo lo que vamos a hablar en nuestro programa fuerte, podemos pensar, por ejemplo, en analizar la comida o el espacio en el que comemos.
Pues yo creo que sí, y la comida de pues las diferentes personas que comen, no sé, en Asia, en el occidente, pues que cambia muchísimo, ¿no? Igual de los espacios que cada vez están renovando los restaurantes, que los están adecuando y están generalmente, pues sí, cambiándolos para que las personas se sientan más cómodas, para darles una experiencia nueva. Yo lo veo por ese lado.
Yo, por ejemplo, pienso mucho en el cambio. Si ustedes no conocen el claustro de la Universidad del Rosario, hace poquito cambiaron la cafetería. Uh-huh. Y yo creo que, al menos para mí, ha sido una experiencia completamente nueva, porque a mí no me gustaba comer en la cafetería. Y ahora con los nuevos colores, con las nuevas mesas, que hay sofás, que hay otros tipos de mesa, es como más agradable. ¿A ustedes les ha pasado algo así en algún restaurante, algún bar, algún lugar al que hayan ido y que en un principio no les gustaba y después de un cambio hayan dicho, ah, bueno, como que ahora sí voy a venir más seguido?
Bueno, a mí me ha pasado todo lo contrario, y es, digamos, yo a veces voy a lugares que me gusta comer mucho, pero resulta que el servicio es malo, digamos, uh-huh. La forma en cómo lo atienden a uno, pues no corresponde, digamos, a lo que uno espera, digamos, porque el hecho de uno ir a comer también, digamos, espera como estar relajado, estar en otro ambiente, y digamos, va y encuentra a otra persona súper malacarosa, atendiéndolo súper mal a uno, uno queda como, oh,
ya no quiero
ya
venir
no
acá,
no vuelvo.
Sí, definitivamente eso es muy importante, más porque afecta la forma en la que uno se siente.
Exacto.
Sí. Y es bien interesante pensar eso en lo que genera, por ejemplo, el ruido de algún lugar, o las sillas, o las mesas, o la misma disposición del espacio.
O la ubicación.
La ubicación, también eso es muy importante. Digamos, aquí en Bogotá, a mí me ha pasado, y no sé si los oyentes que estén acá en Bogotá, que conozcan Bogotá, pero hay lugares de la ciudad donde uno sabe que los restaurantes son más bonitos, digamos, personalmente, o hay otros lugares que de pronto el mismo espacio donde estás como es muy chévere y es muy rico, pero no me gusta ese lado de la ciudad, entonces no voy a
O es muy pequeño, me pasa mucho en El Chorro. Hay buenos lugares para comer, pero es muy pequeño y se llena muchísimo. Entonces, eso es como,
sí,
como mejor me voy.
O digamos que toca llegar a cierta hora, sí. O en este tipo de cosas. Bueno, les doy acá una pequeña probada de lo que vamos a hablar en un momento. Yo quiero recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como El Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como @antropomediasur y en Instagram como antropomedios. También regálenle un follow a U Rosario Radio, que lo encuentran en todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram como U Rosario Radio. Entonces lo va a pedir a Nelson allá en la cabina que nos regale un momentico de música y después nos vamos a un pequeño corte.
Bad, nevertheless, calling it quits now, baby, I'm a wreck.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock, de rock Colombia. Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Urrosario Radio.
Somos Urrosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Bueno, y volvemos a Antropovoces, 10 y 29 de la mañana. Bienvenidos de vuelta. Si usted se acaba de conectar, le cuento, vamos a hablar de gastropología. Este es un proyecto que está en España, ya que tenemos a dos de las personas que hacen parte del equipo. Federica, Sergio, bienvenidos. Muchas gracias por hacer parte de Antropovoces el día de hoy.
Gracias a vosotras. Bien hallada.
Gracias. Sí.
Bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio, y es, ¿qué es gastropología?
La antropología es una forma de acercarse al campo a través del universo bar restaurante. La antropología tiene como objetivo analizar aquello que sucede en el marco del bar y del restaurante, y que tiene un componente y una explicación antropológica, ¿no? Fíjate que lo que se enmarca, lo que sucede ahí dentro, pues es una extensión de lo que pasa afuera, pero con la particularidad de que queda amplificado y queda redimensionado con otras formas de poder conceptualizarlo.
Bueno, antes ya de entrar...
Antes me decías, nos contabais que precisamente alguien había cambiado de bar o había vuelto a un bar donde no solía ir porque habían cambiado la decoración, los colores, o que se acercaba más a un local por el tipo de servicio. Básicamente este es el principio de gastropología, para empezar a preguntarse, a investigar sobre qué influye del espacio en nuestra percepción y en nuestras elecciones. Y nos dedicamos justo, ¿no?, a esta pista que has empezado a definir.
Bueno, antes de comenzar es importante contarle a nuestros ciberoyentes quiénes están con nosotros. Entonces, Juliet, por favor, cuéntenos quién es Sergio.
Bueno, estamos con Sergio Gil. Él es un antropólogo urbano, historiador especializado en contemporánea, es ingeniero de gastropología, disciplina inspirada en la metodología de la antropología social y cultural. Contempló sus estudios con varios posgrados y un máster oficial en etnografía cultural. Fundador de Barcelona Restaurants Sostenibles, concursos pioneros en sostenibilidad integral con el apoyo de Ayuntamiento de Barcelona y mercados municipales.
Y bueno, también estamos con Federica Marcioni, licenciada en Antropología Cultural y actualmente es investigadora en Gastropología. Con Sergio, pues, comparten restaurantes sostenibles. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, antes a ustedes dos, Julia y Tatiana, ¿qué pensaron, por ejemplo, cuando recién vieron este proyecto?
Pues me pareció bastante interesante, porque igual la comida no es algo que se estudie muchísimo, y que lo mezclen con la antropología y pues con todos estos estudios culturales, es un plus que le da a conocer más sobre esto y a ir más allá de la comida, más allá de todo lo que hay, más allá de por qué se hace, para quién se hace.
Yo quiero saber aquí, Federica y Sergio, ¿de dónde surgió la idea? Porque pensaron en, bueno, ¿cómo influye el espacio en si las personas quieren o no asistir a ese bar o a ese restaurante?
Claro. Fíjate que como empezó es importante, pero es mucho más importante, y Federica después nos va a ayudar en eso, en el punto actual en el que está, ¿eh? En lo que hablabas de mi pequeña biografía, que siempre pues es una parcela, ¿no?, de lo que uno hace, la clave de todo esto está en que yo soy un restaurador, soy un tabernero. Llevo 20 años en el sector, he tenido bares y he hecho bares, he tocado bares a diestro y siniestro de la geografía catalana, ¿no? A partir de ahí, lo que yo vengo haciendo de forma inconsciente, en paralelo a mis estudios de antropología y de historia, llega un momento que tengo que darle contenido, ya que le estoy sacando un buen rédito, un rendimiento. A eso que le voy dando contenido en un momento dado y lo quiero focalizar ya hacia la investigación, pues se le podía dar un nombre comercial, debido a que en paralelo me solicitaban intervenciones como asesor gastronómico en otros restaurantes fuera de los míos. En un momento dado se llama gastropología a eso y me doy cuenta que es un pozo ilimitado de posibilidades. Decíais el tema de la comida. Obviamente la comida es trascendental, pero creo que tanto Federica como yo, en el punto en el que estamos, hemos dado la comida como, fijaos, que incluso en un segundo plano, ¿eh? La comida es trascendente, la comida es importante, la comida marca, por supuesto, la oferta gastronómica, el proceso de la comida, cómo se sirve la comida, cómo se interpreta la comida, pero lo que sucede alrededor, antes también decíais, ¿no?, la importancia de un buen servicio, lo que sucede en sala y en el back office de los bares y de los restaurantes es clave para entender quién viene a visitarnos, cuando nos visitan, cómo están percibiendo la experiencia. ¿Qué proyecta eso también fuera como amplificación al resto de la sociedad y al resto de la comunidad? Y de alguna manera, en esos detalles es en lo que estamos actualmente, ¿no? Es muy amplio lo que toca la gastropología. Somos diferentes profesionales desde perspectivas parecidas, pero aportando cada uno no solo su experiencia, sino su trayectoria y ahora mismo pues no nos enfocamos en la comida, aunque por supuesto se calibra, se contempla su métrica y se interpreta. Fede, ¿qué piensas tú?
Bueno, digamos que cuando yo escuché por primera vez la palabra gastropología, dije, wow, nunca había escuchado, digamos, esa categoría y ese cruce, digamos, entre la gastronomía y la antropología. Y me preguntaba, ¿cuál es el aporte que le ha dado la antropología a esta nueva disciplina que ustedes han creado, digamos, en términos de metodología, de métodos y de teoría, por supuesto?
Fede.
Pues nos movemos en el marco de la antropología, concretamente de la antropología urbana. Entonces, lo que vehiculamos de la disciplina, en primer lugar, es la metodología. Aplicamos una metodología de corte clásico basada en investigación, en observación y entrevistas, pero aportamos en último análisis una exposición arriesgada, que es compartir con, en este caso, restaurador, restauradora, los contenidos y la reflexión de nuestra investigación. Y la llamamos entrevista corroborativa, es decir, nos exponemos hasta el riesgo de ser desmentidos, porque el objetivo al cual apuntamos es poder ayudar a través de la disciplina a conseguir una mirada que puede abarcar la complejidad del bar o del restaurante más allá de la oferta gastronómica. Entonces, ahí transferimos esta herramienta incluso, ¿vale?, a las personas con las cuales trabajamos para que puedan mirar este universo bar-restaurante desde un ángulo diferente que contempla las maneras en las cuales habitamos estos espacios. Es decir, ¿qué se mueve dentro del perímetro del restaurante-bar? ¿Qué se mueve fuera? ¿Qué relaciones tiene el interior con el exterior? ¿Y por qué funciona o por qué no funciona? ¿Cómo conseguir que haya esta armonía, ¿sí?, o este ritmo, no siempre armónico, este ritmo que hace que realmente el local funcione, que las personas deseen volver? Y esto se basa en lo que ya habéis empezado a introducir, en el control de elementos intangibles que pertenecen al espacio, pero que también pertenecen a nuestra manera de actuar en el espacio, que tienen que ver tanto con otros desconocidos que frecuentan el bar, así como con los objetos materiales que componen el bar mismo. Entonces, recuperando por un lado de la disciplina la metodología, me centro más en la antropología urbana. Cuando hablo de formas de sociabilizar, estoy hablando de las relaciones urbanas. Y Sergio, si quieres añadir algo.
Sí, que más. Creo que abre Federica una pregunta importante. Por supuesto, la antropología urbana influye constantemente en la forma que tenemos de analizar lo que sucede, pero también una antropología espacial y también una antropología situacional, con lo cual, en realidad, todo esto, obviamente una antropología gastronómica, ¿no? Es fundamental la antropología de la alimentación en su vertiente gastronómica. Aquí lo que tenemos encima de la mesa es un cóctel del que nos amamanta y del que bebemos constantemente. Fijaos que esto tiene como finalidad ser una antropología aplicada al sector, con lo cual una antropología aplicada al mercado. De lo que hablamos es incluso de redimensionar figuras del sector de la restauración o incluso aportar figuras nuevas que aún no habían estado, digamos que, detalladas.
Bueno, yo quisiera saber, Sergio, ¿qué es lo que más le ha sorprendido en el desarrollo de todo este proyecto?
A mí lo que me ha sorprendido era que lo tenía delante y no lo veía, y que el bar es algo muy obvio, muy evidente, y precisamente por tenerlo tan cerca, ¿no? España, fijaos que es una cultura de bares, desconozco. Colombia seguramente nos parecemos en muchísimas cosas, ¿no? Pero España lo que tiene es que el grueso de las relaciones sociales se dan en los bares. En los bares y en los restaurantes, ¿no? No solamente vamos a celebrar, vamos a reconocer la celebración de otros, vamos incluso a estar solos, vamos a estar tristes. vamos a esperar que cambie nuestra suerte. Al Barça va absolutamente a todo. Entonces, a mí la primera sorpresa que tuve es que lo que venía haciendo durante muchos años podía coger forma y se le podía poner un nombre. Gastropología era el más adecuado. Mira, esto a día de hoy da igual. Era un nombre que además me servía comercialmente para poder explicar a aquellos que me contrataban de qué podíamos hablar, ¿no? El gran trabajo de fondo está en seguir conceptualizando y explicando todo lo que conlleva. Sorpresas múltiples, conceptos que aparecen y que son eso, costumbres o constantes que se dan en prácticamente la totalidad de los locales y que bueno, que parecía que no tenían trascendencia o que solo tenían importancia en un plano. Y te das cuenta como las arestas se van abriendo y como va teniendo peso en diferentes planos. Sigue estando viva. Me sigue sorprendiendo hablar con Federica y darme cuenta que su visión del espacio o cuando está metida en campo y analizando un local concreto, pues me aporta nuevas visiones, ¿no? Trabajábamos últimamente aspectos como la verticalidad y la horizontalidad, la posición, no solo la situación, ¿no? Llegar a conclusiones que después pueden formar un cuerpo teórico, conclusiones, acabo de apuntarla detrás, ¿no? Cómo en realidad las maneras de habitar el espacio nos llevan a una libertad experiencial, y esa libertad experiencial es lo que nos lleva seguramente a compromisos con nuestra propia felicidad. Eso se da cuando uno observa mucho y cuando tiene muy trillada la manera de acercarse al bar, acercarse al restaurante. El bar, bajo mi punto de vista, es más nutritivo que el restaurante.
Bueno, ahorita Sergio nos hablaba un poco de las categorías y conceptos que se han creado a partir de lo que ustedes han estudiado desde la gastropología. Por favor, háblenos un poco de qué categorías y de qué conceptos pues se han constituido a partir de lo que han visto, de lo que han teorizado.
Bien, si te parece, empezamos por la metodología que Fede ha apuntado que es. La metodología es la piedra angular, es la clave de lo que nos va a permitir recoger datos. ¿Sí? Esa metodología, como bien decía Fede, tiene dos bloques, tiene dos momentos, está inspiradísima del método etnográfico, es el método etnográfico, ¿no? El primer bloque sería la observación, una parte pues de observación periférica, de fuera adentro, una parte de observación flotante y una última parte de observación participante, en la que ya encabalgamos con la parte de la entrevista, que también tiene tres bloques. La primera entrevista sería esa entrevista informal que has conseguido establecer en la confianza de la última parte de la observación. Pasaríamos a una entrevista pues armada, a una entrevista establecida, parametrada, para después pasar a la parte corroborativa, porque la mayoría de análisis que hacemos tiene una finalidad de ayudar a aquel restaurador que nos contrata. Esa es la parte metodológica. A nivel conceptual aparecen en diferentes también estadios, ¿no? En diferentes suertes. Hay conceptos pues divertidos, como puede ser la silla caliente, ¿no? Observar como una silla en realidad que tiene una posición concreta ejerce un efecto imán constantemente y no tiene descanso, precisamente porque es la elegida en virtud de ser la preferida por interpretación no consciente de los clientes que están, se han ido y de los que vendrán. Aparecen conceptos como la sincronía y darte cuenta cómo los cuerpos se mueven en clave etológica, en clave animal. Aparecen conceptos como contracción o dilatación. El espacio tiene dimensiones diferentes en relación a la cantidad de gente que lo habita. Y precisamente ese espacio contraído o dilatado, pensemos en el hierro en verano, cómo se expande con el calor, ¿no? Pueden ejercer, obviamente, experiencias muy diferentes y percepciones diferentes, no solo del espacio, sino de lo que comemos. Esos objetos situacionales, dime.
El objeto juguete, Sergio.
El objeto juguete, ¿no? El objeto y el sujeto juguete. ¿Cómo el objeto juguete, a unos y a otros, a unos más y a otros menos, pero constantemente en ese espacio de posibilidad de ocio que es el bar y es el restaurante, es necesario que haya objetos que nos permitan comunicarnos con el otro en clave frontera. Y el objeto juguete, que puede ser de una máquina tragaperras hasta una vieja sinfonola musical, una guitarra que pasa de mano en mano, una pelota, ahora se ven muchísimas mesas de ping-pong en los locales, o no, Imaginaos esos elementos que pasan de mano en mano y sirven para enlazar y establecer conexiones. El sujeto juguete, el papel de la persona que hace también de ese nexo, de ese pernio, de ese flujo, ¿no?, de conectividad. En realidad, conceptos que han ido apareciendo tienen un desarrollo en clave que de que se pueden repetir en los locales. Lateralidad, cómo entramos por un flanco o por otro, mímesis, cómo repetimos al otro para entrar en comunicación. Fede, la marca, por supuesto, ¿no? Como una marca puesta te lleva a que hagas aquello que la marca te indica que tienes que hacer, ¿no? Háblales de la huella, Fede.
Orientando la conducta del visitante, básicamente. Es decir, manipular el rastro que ha dejado alguien, ¿sí? En función, con un efecto como llamativo, genera lo que decía Sergio, una corriente mimética, es decir, un efecto llamada. Esto también me permite referirme a otra aportación que llega a gastropología desde la etología. Integramos este punto de vista, ¿no?, que va directamente a recoger lo primario, es decir, cómo actuamos, cómo respondemos a estímulos. El VAR es un conjunto de estímulos olfactivos, táctiles, visuales, químicos, y requiere pues también analizar una respuesta humana, cultural, pero también desde su vertiente orgánica. Y eso también recopilamos desde la antropología en la elaboración de los conceptos que observamos y que luego llegamos a poder contrastar y corroborar hasta a través del auxilio de neurociencias. Entonces, no, por un lado, Sergio había hablado de conceptos que tienen que ver directamente con la penetración tangible de los objetos y de las piezas que están en este bar. Y un poco es lo mismo que hacemos a nivel metodológico. No es algo distante, sino requiere vivir el bar. O sea, nuestra manera de hacer etnografía es sensible en la medida en que participamos con plenitud e integralmente de la vida del bar, porque no se requiere esta percepción sensible y abierta en el me refiero sensible con todos los sentidos propios de la investigadora, abiertos y receptivos a cualquier clase de impulso de estímulo que nos viene. Así que la investigación en el punto en el cual se encuentra actualmente, como apuntaba ya Sergio, se orienta a no solamente la verifica constante de los conceptos que ya tenemos elaborados, sino en poder leer el bar, el restaurante, dentro de dos coordenadas que son la lateralidad, que son la verticalidad y la horizontalidad. Cíñete a lo gráfico. Verticalidad es la posición que asumimos cuando estamos en la barra y predomina en el contexto de bar. La horizontalidad tiene que ver con estas relaciones frontales que mantenemos cuando estamos sentados todos juntos en una mesa. Y atañe más la dimensión del restaurante. Pues, ¿cómo jugamos y cómo debería jugar el restaurador con estas dos dimensiones? Porque los conceptos de los cuales te hablaba Sergio, pues básicamente se van distribuyendo en línea horizontal y vertical en función del ecosistema, bar o restaurante que tenemos en cuenta. Y esto abre posibilidades descriptivas, es decir, para transmitir este conocimiento.
Muy interesante, ¿no? Fede lo acaba de decir. Fijaos, cuanto más bar, más vertical será, cuanto más restaurante, ¿me oís?
¿Hola? Sí, señor.
Bueno, cuanto más bar, más verticalidad encontraremos en las relaciones, en las posiciones, en las situaciones, ¿no? Y cuanto más horizontalidad, más restaurante vamos a ser. En esa clave de comensalidad, es decir, de compartir en torno a una mesa bebidas o comidas. Decía hace un momento Fede y me ha dado una idea, ¿no? Cómo se podía establecer que el bar es un espacio primario. Un espacio primario si nos acercamos a esa animalidad que nos permite tener. Mientras que espacios binarios, espacios más, eso, más establecidos en dos dimensiones mínimas serían espacios domésticos, donde aparecen, no, aparentemente debería ser lo contrario, ¿no? Deberíamos estar en lo público como más comedidos, como más actuando, y sin embargo nos permite el VAR y esa enajenación de formas y ese contexto de libertad potencial llevarnos a una animalidad cuanto menos relacional. Con lo cual el VAR es un espacio primario. Y en ese momento primario nos vamos a encontrar no solamente mucho más con nosotros mismos, ¿no? A mí, por ejemplo, no me interesa ver qué sucede en casa de Federica. Y como no me puede interesar ver qué sucede exactamente en vuestra, dentro de vuestro gabinete radiofónico, ¿no? Porque no deja de ser un espacio. Sin embargo, lo que pasa en el VAR me compete. Me compete porque me la juego ahí. Y es precisamente esos elementos primarios de una única dirección lo que nos lleva también a desarrollar esa animalidad expresada en dejarnos llevar. Obviamente hay unos condicionantes, que es aquello que bebemos, ¿no? Y nos estimula, aquello que comemos y también nos da paso a excedernos, ¿no? Es muy difícil interpretar el VAR sin esos elementos contingentes que declaran la importancia.
Bueno, yo quiero preguntarles, ¿gastropología funciona en una página web que es gastropología.es, que invito a todos los ciberoyentes a que la googleen y entren y se pasen por ahí? ¿Cómo se les ocurrió llevar este proyecto a una página web?
Bien, Fede.
Pues en el momento en que pues pretendemos, nuestro objetivo, ¿vale?, aparte de la investigación en sí, siempre reside en tener una, digamos, una finalidad práctica, pragmática. O sea, como te hablaba antes, compartir conocimiento y ayudar quienes regentan un bar o un restaurante en lograr esta satisfacción, ¿vale? Con lo cual, pues la página funciona, digamos, como repositorio ya de otras experiencias, recoge artículos, ¿vale? Y de alguna manera el objetivo es que llame la atención de saber más, que es un poco lo que ha pasado con en vuestro caso, de, ¿no?, de encontrar esta información y de desear saber más sobre algo tan cotidiano que pues a veces no llama ni siquiera una reflexión más allá. Y es un poco lo que ha pasado con la academia, quizá me desvío, pero digamos, ¿no?, recuperamos también la importancia, la dignidad de intelectualizar estos fenómenos, ¿sí?, del día a día, que parece que no merezcan atención, ¿sí?, porque están tan delante de nuestros ojos que parece que no hay nada que ver. Y entonces la antropología, ¿no?, hasta este momento ha dejado un poco al lado este filón, ¿sabes?, esta corriente, y por eso nuestros antecedentes, ¿vale?, son un poco un conjunto, ¿sí?, de diferentes recorridos, pero no de un camino específico, como ha podido tener antropología de la alimentación, ¿sabes?, o antropología médica. O sea, somos bastante, a Sergio el mérito pues de haberlo abierto totalmente.
Un objetivo era dignificar no solamente la antropología del VAR, si es que existía o si es que existe ahora, ¿no? La gastropología es una antropología del VAR. Era dignificar también la profesión. Fijaos que esta herramienta la están utilizando profesionales del sector, hosteleros, restauradores, para hacer de eso una forma diferente de desarrollar su trabajo, de interpretar a su cliente. Es ahí el mérito, ¿no? Os decía que no tenemos que perder de vista jamás que estamos en una antropología aplicada. Una antropología puesta a pie de calle, una antropología al abasto de cualquiera. La página web no tiene más sentido, más fijación que llamar la atención y aquel que quiera profundizar. Ni siquiera, seguro que tendríamos que actualizarla, ¿no? Por suerte no nos falta el trabajo porque nos conocen, estamos dentro de lo que es la alta gastronomía, ¿no? Como una herramienta más para poder desarrollar, siempre a niveles de España, ¿eh? No, para poder desarrollar nuestra tarea, que es facilitar también la interpretación de lo que está sucediendo dentro del espacio bar-restaurante.
Bueno, yo estuve mirando un poquito la página web y vi algunos conceptos, ¿sí?, que me parecieron muy interesantes. Quisiera que me hablaran un poquito más de anfitrión flotante. ¿Qué es? Bien. ¿Cómo lo aplican?
Bien, mira, te defino las tres propuestas que de alguna manera como nuevos puestos de trabajo ofrecemos al sector, sí, como parar atención en eso y a partir de ahí veis si es necesario, útil llevarlo a vuestra empresa. La primera es el anfitrión flotante. El anfitrión flotante, si te parece, Fede, se lo desarrollas después el tema de los conceptos intangibles, de los intangibles, pero su función fundamental es manejar los intangibles en el bar y en el restaurante. Los intangibles, hemos descrito 9 intangibles para que sean aquellos que todo el mundo puede manejar. La segunda figura, y tremendamente importante para mí, y que ahora además está como desarrollándose con utilidad, sería la de el responsable medioambiental, que es el responsable que establece cuáles son los parámetros en la dirección de llevar el servicio, la atención, el producto y el propio restaurante en procesos hacia la sostenibilidad. Y la tercera figura, una figura que a mí no me deja de sorprender porque me aporta muchísimo, ¿no? Veía una película de Peckinpah, de Sam Peckinpah, hace un par de días, una película del oeste, una balada de Cobel, donde veía cómo estaban bebiendo en mitad de la nada, en el desierto, al lado de una fuente que habían encontrado, con unas jarras que eran botes de mermelada, ¿no? Hace poquísimo, una de las grandes empresas de distribución de espirituosos, de Ageo, precisamente, desarrolló toda una campaña para que uno de sus productos, importantísimo producto, estaba justamente ahí, ¿no? Y era un whisky honey, ¿no? Imaginaos cómo Peckinpah hace 50 años hizo eso. De eso se encargaría el retroprofesional. O sea, el retroprofesional tiene una mirada puesta en el pasado, es un curioso observador de la historia y se plantea aquellas cosas que ya han dejado de hacerse, están en desuso, si tendrían o no tendrían vigencia, y si no tienen vigencia, ¿cuándo dejaron de estar en uso, ¿no? Somos una potencia a nivel mundial hostelera de España, una potencia gastronómica importantísima, con lo cual hay recorrido. 3 figuras, pues: una, el anfitrión flotante; 2, el responsable medioambiental; 3, ese retroprofesional, que pueden aportar una mejor explotación. Si te parece, Fede, les desarrollas el anfitrión flotante, ya que te interesaba tanto.
Sí, pues imagínate el anfitrión flotante como el maestro de ceremonias. ¿Y flotante por qué? Porque su presencia no se percibe directamente, sino que se percibe por los efectos de sus acciones, ¿vale? Que determinan, a través de esta armonización y esta recalibración de elementos intangibles, la excelencia y el disfrute pleno de un comensal. Entonces, es básicamente su capacidad, su virtud reside precisamente en esta capacidad de observación de lo que ocurre en el entorno, para poder adaptar 9 elementos intangibles a la situación en cada momento. De esta manera garantiza que siempre haya una respuesta óptima frente a cada situación. Te voy nombrando los 9 intangibles y te hago un ejemplo de cómo sea fundamental, en este caso, la observación de lo humano y de la situación en cada momento. Los intangibles, ¿vale?, son estos elementos esenciales que estructuran nuestra experiencia cuando estamos en un bar o un restaurante, porque básicamente van a influir en nuestros circuitos neuronales, ¿vale? Y se detectan directamente a través de una percepción inmediata, casi epidérmica. La luz, que es responsable de esta sensación que tenemos de acogida, de amplitud, de intimidad que necesitamos. La música, por supuesto. La temperatura, por encima de todo, que es fundamental para nuestro confort. La humedad, ¿vale?, que influye en nuestra estancia porque puede generar una sensación de sueño cuando excede. El ruido, que ya había salido en la aportación anterior. La textura, es decir, a nivel visual y táctil, el elemento material que predomina, si está bien equilibrado o no. Los olores, las distancias entre comensales y entre comensal y personal de sala. Y luego las coreografías, es decir, cómo se realiza esta danza, esta escenificación dentro del espacio. Pues, ¿qué ocurre? El anfitrión flotante tiene, desde su ángulo de enfoque, en cada momento, la foto dinámica de lo que está ocurriendo. Y entonces, en función de concurrencia del local, pues me refiero, número de personas que en aquel momento, sus procedencias, su generación de deseos, de necesidades, es capaz de intervenir manejando estos elementos hasta anticipándose a la formulación explícita de una demanda por parte del comensal. ¿Y por qué no se podía programar? Eso siempre lo decimos, ¿por qué no se podía programar un software para, ¿no?, dar estas respuestas? Naturalmente nos viene en ayuda la tecnología, que en el sentido de eficiencia energética permite sectorializar, ¿no?, la gestión del aire, de la temperatura, de la luz, vale. Pero en cada momento, ¿sí?, ningún software te puede decir si las personas que tienen en sala son, por ejemplo, jóvenes que ya tendrán una temperatura, ¿no?, corporal diferente, o si en aquel momento esta mujer se está abanicando y necesita quizás un ajuste de temperatura diferente exclusivamente para ella, o si este cliente pues está acostumbrado y requiere de una distancia corta, o si quizás la respuesta óptima en este caso es una media distancia para generar situación de confortabilidad. Son todos elementos que solamente se pueden detectar por medio de una observación rigurosa y respetuosa, implicada y aplicada, evidentemente, de lo que está pasando en el entorno.
Pues bueno, digamos, a mí me pone muy feliz y contenta que todo eso que ustedes han estudiado empiecen a difundirlo, digamos, a otro tipo de personas que también tienen restaurantes o bares, porque como lo decía hace un momento, uno como cliente espera, digamos, tener un buen servicio, tener una buena comida, tener un buen ambiente en términos de música, del lugar. Y en ese sentido me gustaría preguntar, ¿cómo ha sido esa difusión de conocimiento que ustedes ya han llevado a esas otras personas y que Sergio hablaba que ya han estado utilizando hoteleros, personas que tienen restaurantes y demás?
Mira, aquí el eje, la maniobra de eje ha sido una maniobra de crecimiento orgánico. Si yo no hubiera tenido restaurantes y mis restaurantes hubieran bares también, más bares que restaurantes, ¿no?, y hubieran generado una expectación X en compañeros del sector, seguramente esto sería palabra vacía o mojada porque no habría tenido recorrido, ¿no? La gente, cuando algo funciona o cuando tiene, digamos, éxito, quiere saber por qué. Y ese saber por qué es lo que ha ido configurándose. Es decir, la gente necesitaba que yo ayudara, desde mi experiencia personal, a otros compañeros a desarrollar su proyecto. Y eso fue lo que ha dado paso a una credibilidad que después se corrobora, se afianza con el método, ¿no? Ha sido un camino de ida y vuelta. Insisto, y nosotros hablamos mucho en que habría sido muy difícil desde la antropología pura y dura, desde la academia imposible, al menos de la academia que conocemos en Europa, desde la antropología pura y dura una odisea, pero esa suerte, esa virtud, ¿no?, y muchísima, pues eso, plasticidad de llevar lo profesional junto con lo teórico y de eso decir, de esto estoy hablando y de esto quiero hacer bandera y esto significa esto y por qué no incluso ponerlo en cuestión, es lo que permite que hoy en día esté en el mercado. Está en el mercado siempre en alta gastronomía, siempre en alta gastronomía. Alta gastronomía significa que son aquellos restauradores, aquellos profesionales que se preocupan en la investigación, se preocupan también por aplicar las tesis de la sostenibilidad en restauración, también integrando obviamente el respeto no solamente a sus colaboradores, sean empleados o empleadores, sino también a sus vecinos, pero también está en la alta cocina. En la alta cocina, que en un momento dado tiene ese sello, ¿no?, que otorgan las tan cotizadas estrellas y que de una manera o de otra requieren servicios como los nuestros o los nuestros, porque tampoco se están replicando demasiado más, ¿no? Ojalá fuéramos 15 antropólogos que pudiéramos estar ya metidos también en el papel de gastrólogos, ¿no? Pero para poder pues acercar nuestra mirada a sus locales, a sus proyectos. Pensad que desde la Universidad de Mondragón, desde el Basque Culinary Center, desde el BCC, ya se está trabajando en esta dirección con alumnos de grado, incluso con alumnos de máster. O sea, que ya hay gastrónomos que en un momento dado de su carrera, de su trayectoria, conocen gastropología y entienden que eso puede ser un camino para ellos para acercarse a nuevas realidades. O sea, que está vivísimo, que es una forma de seguir investigando, lo tengo claro. Deciros que nuestro código deontológico, nuestro código de valores nos hace seleccionar mucho aquellos restauradores con los que tenemos que trabajar, No estamos para que nuestro trabajo se traduzca exclusivamente en renta, ¿no? No nos lleva una finalidad exclusivamente mercantil, sino que queremos estar en aquella gente que de una manera o de otra provoca y recibe contradones a la sociedad, ¿sí?
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo aquí en Antropovoces, entonces, Férica, Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, tomarse el tiempo desde España para estar acá en nuestro programa. Por último, pues yo les quiero pedir que inviten a la gente a la página web, a Gastropología, si tienen algún contacto para que alguno de nuestros oyentes pues se contacte con ustedes si les llamó la atención, si les quedó gustando la idea. Y digamos que inviten a las personas a, por ejemplo, ver este tipo de espacios, no en España, sino por ejemplo acá en Bogotá, en Colombia o en el resto de partes del mundo.
Pues nada, yo agradeceros mogollón, ¿no?, vuestra invitación, decir que siento Colombia como muy cerca mío. Tengo grandísimos amigos antropólogos en Medellín y en Bogotá. Sé que Federica va a ir en breve también a un pequeño proyecto. Y nada, estamos dispuestos a compartir y también a descubrir qué sucede en otros lares. Salud.
Pues por mi parte, agradeceros el interés, la atención y también transmitir a las personas que están estudiando actualmente o que han estudiado antropología, en animarlas a que, pues, no, si quieren realmente investigar, ¿vale?, que escojan caminos, que no tengan miedo en abrir caminos y que si tienen algún interés en aplicar la antropología y hacer de esto pues también una profesión, que aquí estamos si le interesa este campo, y que no duden en contactarnos y eventualmente sumarse, porque es básicamente lo que me ha pasado a mí cuando he conocido a Sergio.
Bueno, muchas gracias y bienvenidos siempre acá a Rosario Radio y a Antropovoces. Le voy a pedir a Nelson allá en la cabina que nos ponga una pequeña pausa musical bien cortitica y volvemos con las conclusiones aquí en Antropovoces.
Estás escuchando Antropovoces. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music the moment you own it.
Listo, entonces volvemos acá a Antropovoces. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente una cosa, Tatiana, Juliet, que les haya quedado de esta experiencia.
Bueno, me ha gustado mucho de estos programas que, digamos, empiezan a cruzar categorías que, digamos, son más cercanas a nosotros, de empezar a cruzar la academia con temas que particularmente nos gustan, digamos, cuando vimos antropología de la moda, en este caso gastropología, de empezar, digamos, a cruzar esos intereses y de hacer más amena la academia y la investigación.
Sí, la invitación se extiende a que ustedes tomen esa iniciativa y de que vayan más allá de lo que se tiene estructurado como antropología. Siempre se puede ir más allá.
A mí me quedó sonando es la importancia de hacer trabajo de campo y de hacer etnografía y observación participante, porque definitivamente ellos no podrían haber desarrollado estas categorías que encontraron si no hubiera sido porque se sentaron juiciosos en el bar, en el restaurante, a entender el entorno en el que estaban. Entonces es una invitación a los que nos escuchan, si estudian antropología o son antropólogos, a que valoren mucho la etnografía y la observación participante, porque finalmente eso es lo que les va a permitir pues concluir y encontrar estas cosas que son bien pequeñitas y que son detalles bien importantes. Entonces, ya como estamos acabando, Nelson, por favor, vámonos a Los Imponderables corriendo, porque ya vienen las voces del libro y están acá afuera esperando para entrar.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that
Entonces ya volvemos, 11 y 1 de la mañana, estamos acabando Antropovoces, corriendo súper rápido para darle paso al siguiente programa. Yo los quiero invitar, como estábamos hablando de comida, de bares, de restaurantes, al Tour del Maíz y la Chicha en la Candelaria el sábado 15 a la 1 de la tarde. Van a poder encontrar mucho más de este evento en Facebook, solo tienen que ponerlo en el buscador en la parte de eventos y invitarlos, pues la chicha es un elemento bien particular de la Candelaria y de Bogotá. Entonces, para que se animen, conozcan el centro, conozcan la Candelaria y prueben esta bebida.
Bueno, yo les tengo una película, se llama La Antropóloga, cuenta la historia de Susy y los viajes que hace con su hija en diferentes lugares donde afecta el cambio climático y pues todo un proceso que lleva a ella a investigar y estudiar con su hija.
Y bueno, yo también tengo una película, se llama Capitán Fantástico, creo que está en Netflix. Y trata de una familia que opta por rehusarse a la lógica capitalista, al consumo, a obtener y enseñar diferentes métodos de enseñanza desde la autosuficiencia y el autoaprendizaje.
Y una vez más los invito a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Antropovoces. Y antes de que nos vayamos, les quiero pedir que tuiteen a @TwitterSupport hashtag Urrosario Radio reclama su cuenta para que Urrosario Radio vuelva a funcionar en Twitter. Ya estamos acabando, gracias a Nelson que está acá detrás de la cabina todos los miércoles con nosotros, a Diego Garzón que hoy estuvo ayudándonos con la producción y es el director del Semillero. Tatiana, Juliet, muchas gracias por estar el día hoy aquí en Antropovoces.
Gracias a Valentina por la invitación, a Diego. Invitación a todos los oyentes para que no se pierdan todos nuestros programas.
Gracias Diego, gracias Valentina, gracias Juliet por enseñarme más de antropología.
Bueno, están súper invitados, ya saben, nos pueden encontrar en Spreaker, en iTunes y en Spotify. Allí van a encontrar este programa y los que hemos hecho con anterioridad. Por favor, ayúdennos, cuéntenos cuál es su favorito, cuál le gusta. Estamos en redes sociales disponibles para que usted nos cuente todo lo que le llama la atención. A Sebastián Ríos, que es el director de Urrosario Radio, que nos abre este espacio todos los miércoles a las 10. Yo soy Valentina Sánchez y espero escucharlos la otra semana a las 10 de la mañana el miércoles aquí en Antropovoces. Chao.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Urrosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.